Record. Hola a todos.
Hola, Jorge.
Hola, buenas.
Hola, hola, estamos admitiendo los participantes.
Rodrigo. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Hola, Raúl.
A ver, tú me bajas el tono ahora, okay.
Ahora tenemos, bueno, partimos por decirnos buenas tardes. Le agradecemos el interés por participar de este taller. Les preparamos una presentación que es básicamente recorrer las bases. Yo entendería que todos ustedes están han visto las bases, las han revisado, que las mandamos la semana pasada. Y bueno, en virtud del tiempo, un poco también decirles que está del equipo de la aceleradora, está Rosa y está Raúl. Así que entre los tres, a ver, no se me está quedando nadie más del equipo, ¿no? Vamos a ir mostrándole esta información y también respondiendo preguntas que ustedes tengan específicas. Así que empiezo entonces, les voy a mostrar la presentación. Así que un segundo para que se cargue. Inmediato. Ok, yo no estoy viéndolos, así que les agradecería que alguno de ustedes me pueda confirmar si ven la presentación. Ahí los veo algunos.
Dice que está cargando.
Sí, a mí igual me dice
Ya,
eso,
gracias.
Ricardo.
Ok. Y bueno, también aquí estamos grabando esta reunión. La idea, obviamente, quienes no pudieron estar y quieren participar. Pueden estar presentes o pueden. Ahí se ve.
Ahí sí.
Sí, ahora se ve.
Pero
Pero
no
no
en
en pantalla
pantalla
completa.
completa. Ya. Veamos con el tema de la pantalla completa
Hola, ¿cómo
para
están?
apagar mi cámara. Que tengamos. Hola, bien.
Ahora sí.
Ahora sí, perfecto. Entonces, me voy a esconder esto acá. Ya. Entonces, esta primera lámina es básicamente una descripción de todo lo que va a ser este proceso de la etapa 2, el proceso de selección de los proyectos. Entonces, se inicia con el envío de parte de ustedes de los antecedentes. Y esto en una primera instancia, y esto es una novedad en términos de selección de proyectos de la agencia, va a consistir en dos partes. Primero hay una comisión técnica que va a verificar el cumplimiento de los requisitos. Estos requisitos, a su vez, son requisitos, además de lo administrativo, también son requisitos técnicos y económicos. Por lo tanto, es una comisión, por eso le llamamos comisión técnica y no comisión de evaluación, como usualmente es, que haría básicamente un filtro de los proyectos que cumplen con los requisitos para posteriormente los postulantes que sean elegibles pasarían a presentar su proyecto ante un jurado, el cual evaluará estos proyectos en función de unos criterios que aparecen en la base. Son 5 criterios que después vamos a revisar. Y luego de eso, en función de el ranking que haga el jurado, se asigna el cofinanciamiento. Las empresas deben considerar la ejecución de actividades mínimas, que también vamos a ver, que están en el número 9.1. Y luego de eso, entregar toda la información para acreditar que se cumplan con los requisitos. Y una vez que sea asignado el cofinanciamiento, las empresas deben suscribir un contrato con la agencia en el cual se regulan las condiciones de ejecución, monitoreo y seguimiento del proyecto. Y también hay garantías para el fiel cumplimiento del contrato. Ya, son dos garantías que también vamos a ver. Entonces, una vez firmado este contrato y entregadas las garantías, ahí recién se hace entrega del cofinanciamiento para iniciar el proceso de la ejecución del proyecto por parte de ustedes. Todo el proceso de ejecución será monitoreado por la agencia y en ese periodo se debe evidenciar, mediante la entrega bimestral de reportes, la ejecución de actividades, la puesta en marcha, la operación de los proyectos por 24 meses posterior a la firma del contrato, que es el plazo que tienen para ejecutar el proyecto y todas estas actividades mínimas. Y bueno, durante este proceso, y como ustedes bien saben, la idea también de la aceleradora es promover el uso de hidrógeno en distintos tipos de iniciativas, y una forma de hacer eso es difundir información del proyecto para poder ver que se apliquen proyectos similares. Respecto al monto, son también, como ustedes saben, 300 millones a repartir. El monto máximo que podrá solicitar cada postulante es de 150 millones. Como el jurado hace un ranking, el primer lugar podrá recibir hasta 150 millones. El proyecto siguiente, lo mismo. Acá hablamos de hasta porque si eventualmente el primer proyecto, por ejemplo, necesita 100, el segundo 100, queda una disponibilidad para el proyecto que viene en el ranking. Y por eso acá hablamos de que el jurado podrá, en ese caso, por ejemplo, de que exista un monto menor al cofinanciamiento solicitado, el jurado en realidad podrá proponer asignar un monto menor a ese proyecto y un poco hacer el reparto total de los 300 millones, que es el objetivo. Y el diferencial del cofinanciamiento con el costo total es lo que la empresa debe financiar. ¿Ya? Luego nos vamos a requisitos. Acá, como les digo, yo extraje los elementos fundamentales de las bases, pero obviamente se recomienda la lectura completa. En cuanto a los requisitos administrativos, acá hay un tema que no se solicita en la postulación, un documento de caución para garantizar la seriedad de la oferta. Luego, antecedentes que tiene que presentar el postulante: la copia del rol único tributario, copia de la escritura de constitución, copia de la inscripción social conservador de bienes raíces. Todos estos requisitos están un poco más explicados, pero por lo menos acá tienen una idea de qué nos referimos, un poco qué es lo que se va a solicitar, la vigencia de los poderes, en realidad. Toda esta documentación legal para que nosotros sepamos quiénes son los representantes de la sociedad, si está vigente y todos esos temas. Cédula de identidad del representante legal, y existe un anexo 8. Las bases también les recordamos que tienen anexos y ustedes tienen que utilizar ese formato de los anexos, que en algunos casos es solicitar un documento Word, o se puede replicar el documento Word, en este caso del anexo 8. Entonces hay que se indique el nombre completo, RUT, estado civil, nacionalidad. y una carta de compromiso firmada por los respectivos representantes legales de la empresa. Hay una pregunta.
Ricardo, eso, sí, hay una mano levantada. Yo no sé si tú la ves. Rubén Pérez.
Me aparece un mensaje, pero contestémosla.
Ya. Hola, muchas gracias. Una consulta. Hay varios anexos que están en las bases, pero no están en su forma nativa, digamos Word. ¿Y ustedes los van a proporcionar eso o vamos a tener que pasarlos desde el PDF a Word nosotros? Porque no están en la página. Por ejemplo, no recuerdo si el anexo 3, 1, el 2, 2, el 3, y no me acuerdo cuál otro más. Pero hay varios que no están dentro de la página como para descargar. Entre ellos el 8, ahora que estoy revisando.
Claro, está el 4, el 5 y el 6. Sí, ajá, sí, vamos a subir los anexos que faltan en Word.
Muchas gracias.
Perfecto. De acá me paso a los requisitos económicos. Entonces, con los requisitos económicos tenemos tres, básicamente. El primero es el detalle del presupuesto del proyecto. Entonces, tener especificado, individualizado claramente el detalle de los costos, adquisiciones, documentos, planos, clasificado las partidas que están en el anexo 4. Ese anexo 4 sí está disponible desde ya en la página donde publicamos las bases. Es una planilla Excel, como la ven acá, a la derecha. También tener dos cotizaciones que respalden los costos de las actividades a financiar. En casos excepcionales se aceptarán menos cotizaciones, debiendo el postulante evidenciar las gestiones que hizo para obtener las cotizaciones faltantes. Luego, análisis financiero y económico. El postulante deberá presentar una estimación del valor actual neto del BAN del proyecto mediante una planilla que contenga el detalle de los cálculos, supuestos, flujos, que le permiten llegar al resultado, incluyendo la variable económica y financiera. El formato de esta planilla es libre. En cuanto a los requisitos técnicos, uno es la presentación del proyecto, y eso ustedes, bueno, recibieron hace una buena cantidad de semanas la presentación. Entiendo que la mayoría de ustedes, si es que ya no las tiene completas a esta altura, ya está bastante avanzado. Y el día que nosotros les enviamos las bases, había dos aclaraciones que les pusimos, que básicamente ayuda a que la información quede presentada de mejor manera y también responde algunas preguntas que recibimos de parte de ustedes. Entonces está el tema de cadena de valor, donde hicimos alguna precisión respecto a las especificaciones técnicas y al tipo de solución, donde iban algunas preguntas. Y también respecto a los beneficios económicos hicimos algunas declaraciones para explicar, para apoyarlos en a qué nos referíamos con beneficio económico, que beneficio económico es un concepto bastante grande, entonces se puede abordar por distintas maneras, y ahí damos algunas recomendaciones. Luego, otro elemento importante, el suministro de hidrógeno. Acá hay dos alternativas de suministro de hidrógeno. Entonces, una es que ustedes tengan un acuerdo de suministro, si es que sus proyectos no generan hidrógeno. Y en el caso de los proyectos que sí generen hidrógeno, se debe presentar esta otra anexo, que de hecho lo tengo acá, después lo voy a mostrar, que un poco da cuenta de que el proyecto ha sido aprobado por la gerencia. Luego, cadena de valor. En la cadena de valor es la información que ustedes presenten en las láminas referidas a cadena de valor de la presentación, que yo me refiero acá al punto A, en las que ustedes han estado trabajando, y repito las aclaraciones que hicimos con las especificaciones técnicas y el tipo de solución. Luego, se debe incluir en un anexo. Escuché una voz, una pregunta. Hay una...
Sí, ¿te puedo interrumpir antes de entrar más en profundidad en esos temas? Solo una pregunta de forma. ¿Existe el límite de número de PPTs y cosas por el estilo, de hojas que tú puedes colocar en tu presentación o eso es abierto para cada oferente o para cada propuesta? O eso.
Rosa, si quieres aclarar ese punto.
Claro, las bases no establecen límite. Lo importante sí es que ustedes se aseguren de contener toda la información que puedas aportar al análisis del proyecto, en particular lo que tiene que ver con verificar los requisitos y que también estén seguros que no presenten inconsistencias y que todo sea un aporte para efectos del análisis de requisitos. Eso por una parte. Y lo segundo es que para efectos de la presentación que se debe hacer al jurado, puede no ser la misma presentación que van a incorporar acá en la convocatoria, a propósito de que para la presentación del jurado se tiene un tiempo muy acotado y la idea es que esa presentación refleje y entregue la información referente a los criterios de evaluación. Y por tanto ese formato lo estamos dejando libre y a evaluación de ustedes a propósito de lo que quieran ir relevando del proyecto, insisto, pensando en los criterios de evaluación.
Ok, gracias.
Gracias, Rosa. Entonces estaba en la factibilidad del modelo de implementación y operación. Entonces
sí. Acá Ricardo, disculpa, Rubén tiene otra consulta antes de que sigamos avanzando. Tenía relación con las cotizaciones. Me la estaba mandando por chat y por eso tiene la mano todavía levantada.
Ah, gracias por mirar. Sí. Eso sí, yo no estoy pudiendo mirar las manos
levantadas. No quise interrumpir, disculpa. Pero no, va en relación a las cotizaciones anteriores, que se requieren dos, dado que en algún caso se da que no hay un solo proveedor. ¿En qué sección se incorpora la justificación? ¿Y qué medio es válido para ustedes como justificación? ¿Solamente una carta? ¿Un correo? ¿Qué documento es para ustedes es válido de que solamente seleccione este proveedor porque no hay otro, por ejemplo?
¿Puedo apoyar ahí, Ricardo, que tengo abiertas las bases? Sí. En particular, está especificado en el numeral 5.2, letra B. Habla de que se deben considerar al menos dos cotizaciones que respalden cada uno de los costos y actividades a financiar. En particular, y se establece ahí también, que solo en casos excepcionales pueden ser menos cotizaciones. Y en ese sentido, lo que se debe incorporar en la postulación son evidencias de las gestiones realizadas. Por ejemplo, habiendo hecho un análisis de proveedores y habiendo solicitado cotizaciones, ninguno de ellos indicó que podía efectivamente prestar el servicio que se está ahí solicitando. Y de todas maneras, si es que esa gestión o esa evidencia que ustedes presenten no fuese suficiente, la comisión técnica que revisa los requisitos podría solicitar más información para efectos de corroborar que se hizo el análisis y el esfuerzo por tener más de una cotización, y por lo tanto, a pesar de eso, no fue posible obtener dos valores. Esto, y para que también se entienda el espíritu del requisito, tiene como objetivo verificar que los valores que se estén colocando acá como costos del proyecto estén dentro del valor de mercado, ¿cierto? Sabemos que aquí hay recursos públicos involucrados y en ese sentido lo que esperamos y el espíritu del requisito es justamente ese, que ustedes hagan cotizaciones, que los valores que se paguen estén dentro del mercado y el mecanismo más expedito para ustedes y también para nosotros para efectos de revisar que se estableció es justamente esto, contar con cotizaciones para efectos de velar que el valor está dentro del mercado.
Gracias, Rosa. Una última aclaración respecto a ese punto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo dos proveedores y uno solo me respondió? Por más que le envié, no responde. No tengo un medio de verificación como tal, más que los correos que envié.
Los correos.
¿Es válido eso?
Es válido eso.
Pese a que no tuve una respuesta de ello.
Exacto, va a ser reflejo de la gestión. Ahora, claro, ojalá no le manden el correo, digamos, un día antes que cierre la postulación, porque ahí el jurado y el comité diría, bueno, ¿esto es realmente una gestión para valorar el precio o es que nunca se hizo el esfuerzo, cierto? Ahí, como es dentro de la base, establece que está esta discreción que uno puede decir, ok, esto es un caso excepcional, nos acepta una segunda. O sea, se acepta que no esté presente una segunda evaluación, finalmente queda a criterio del comité verificar que justamente ese correo a lo mejor es válido como medio, pero por eso les decía que la idea es que usted haga la gestión con anticipación, de que hagamos el esfuerzo por tener ese valor cotejado de mercado para efectos de que en el espíritu el requisito se cumpla.
Muchas gracias.
Gracias, Rosa. Entonces, con este tema de la carta que antes estaba, que está en el anexo 6, ahí ustedes tienen que poner todas las actividades y a nosotros nos sirve para entender bien el cumplimiento de las actividades mínimas o más bien entenderlas dentro de un horizonte de tiempo, ya como están programadas. La gestión de riesgos, eso se pone en la misma presentación que hemos hablado, hay una lámina, una sección llamada riesgos, entonces acá la idea es demostrar los riesgos que se identifican a lo largo de todas las etapas del proyecto e indicar las medidas que se tomarán para eliminar, reducir o controlar cada riesgo según corresponda. Esto es bastante, es muy importante porque un poco determina la posibilidad de que el proyecto se materialice. También tienen que presentar un jefe de proyecto, independiente del jefe de proyecto que haya estado en la etapa 1, se tiene que poner en un anexo 3, identificarlo, que es básicamente el anexo 3, pone quién es el nombre, cargo y ese tipo de informaciones. Y bueno, esto es un poco obvio, pero tenemos que ponerlo, o sea, esto no es una postulación abierta, sino que es como era condición haber participado en la primera etapa y todo el apoyo que recibieron de parte de nosotros y también de la consultora. Entonces, voy a mostrar los anexos de los que me refería a la lámina anterior. Entonces tenemos esta carta de declaración acá bien firmado por el representante legal de la empresa, el anexo 1, la carta de declaración de suministro de hidrógeno, y la otra es la carta, obviamente cuando corresponda, la de generación. Y esta es la carta Gantt. En esta carta Gantt sí les pedimos que utilicen ese formato, porque claro, como ustedes me imagino han hecho muchas veces cartas Gantt en su vida y los formatos son bastante diferentes, entonces necesitamos tener una uniformidad para poder comparar los proyectos, mejor dicho, la comisión técnica tiene esa información. El procedimiento de postulación. En el punto 6 de las bases, el plazo, bueno, ya está abierto desde la semana pasada, el 16 de noviembre, hasta el día lunes 6 de diciembre, a la última hora del día antes que pasemos al día 7 de diciembre, o sea, por eso ponemos las 23:59. Recepción de consultas. Acá vamos a hacer una aclaración, porque el archivo indicaba otra fecha, el 18 de noviembre, pero es hasta el 29 de noviembre, que sería el próximo lunes. Ya tienen toda esta semana para hacer consultas y esas se hacen al correo que hemos utilizado para comunicarnos, que es el correo de la aceleradora. Y la presentación de las postulaciones deberían enviarse según los plazos, o sea, hasta el 6 de diciembre, enviando todos los documentos requeridos al correo, también, al correo electrónico de la aceleradora. La admisibilidad y selección de los proyectos. Esto es cuando ya el proyecto pasa al jurado, que el jurado, esto se va a hacer un día que se está definiendo, porque buscamos, queremos estar con presencia de las autoridades del ministerio y estamos definiendo otros participantes para un jurado de alto nivel que va a ver sus presentaciones. De hecho, eso es uno de los criterios de evaluación, la presentación, y ahí un poco como se lee en la descripción del criterio, lo que se evalúa es el nivel de claridad y dominio con que se presentan los antecedentes técnicos, se relata la presentación, y repito el tema que decía Rosa respecto a que ustedes pueden utilizar otra presentación, otro formato. La idea es que, como ven ahí, tienen 10 minutos, que esos 10 minutos sean bien utilizados, por lo tanto el respaldo que necesiten de su presentación es a criterio de ustedes, y existen 5 minutos para responder consulta, ¿ya? Esta presentación, va a ser un evento, va a ser transmitido por la agencia por plataformas digitales, entonces es poco lo que buscamos con el tema de difundir los proyectos y las aplicaciones que se han trabajado en la etapa 1. Otros criterios de evaluación es escalabilidad, y acá un poco la proyección que tiene el consumo de hidrógeno al interior de la empresa donde se está desarrollando el proyecto respecto al total de energéticos, cómo es capaz de reemplazar el hidrógeno a los energéticos que se utilizan. La replicabilidad refería al potencial que tiene el proyecto de ser utilizado en otras empresas de la misma industria o, si la replicabilidad es muy alta, incluso a otras industrias. El alineamiento con la estrategia de Nacional de Hidrógeno Verde, yo me imagino que a estas alturas también la han revisado y acá nos enfocamos en las acciones de la estrategia nacional. Entonces, cómo el proyecto se relaciona, eso sería algo como básico en términos de puntaje y ya si es que el proyecto hace una contribución al objetivo, se asigna mayor puntaje o el jurado asignará mayor puntaje. Y también el porcentaje con financiamiento es una variable importante en la medida de que el proyecto no, podríamos decirlo, no dependa tanto del cofinanciamiento de la agencia, va a ser mejor evaluado. Después de la ejecución y contrato, tenemos acá están las actividades mínimas que tiene que realizar la empresa beneficiaria. Estas están indicadas, como acá repito lo mismo, en la carta Gantt. El postulante, además de estas actividades mínimas, podrá incluir actividades adicionales siempre y cuando esto se enmarque el objetivo y ayude a cumplir y a implementar el proyecto de mejor manera. Entonces tenemos, uno, el diseño final del proyecto, que es el desarrollo de las especificaciones técnicas, la definición de los mecanismos de adquisición, elaboración de contratos, elementos necesarios para la mitigación de riesgos del proyecto. Tienen que efectuar las adquisiciones necesarias para la implementación del proyecto, todo lo que sea servicios, insumos, son muy importantes, y también se debe considerar las importaciones, las validaciones técnicas para que el proyecto se ejecute. También existe una actividad que tiene que ver con capacitación y difusión de la tecnología. Esto es el diseño de material para difusión externa y al menos un hito de capacitación interna para quienes se relacionarán directamente con la operación del proyecto al interior de la empresa. Pruebas, conexión u hitos CIMIC de tecnología. ¿Acaso las acciones para que la tecnología sea implementada con al menos tres pruebas de su funcionamiento? Y esto se debe documentar en un reporte que contenga evidencia gráfica y audiovisual para permitir dar cuenta de su funcionamiento y operación en el proceso productivo para el cual se diseñó. Y luego de que se ejecute esto, existen acciones de seguimiento y monitoreo, y esto agrupa toda la información en torno a estas actividades por 12 meses. Acá se espera, es cuando ya empieza a operar el proyecto. Se espera que el beneficiario sea capaz de entregar una bitácora que dé cuenta de las dificultades enfrentadas, las modificaciones, y esto se incorpora a un reporte bimestral que se indica con mayor detalle las fases, considerando además hitos de monitoreo de parámetros mínimos de funcionamiento realizados de manera mensual. El plazo para todas estas actividades es de 24 meses. Esto corre a partir del momento en que se firma el contrato. Existen dos garantías. ¿Ya? La primera garantía es sujeta a la puesta en marcha del proyecto. O sea, todo, un poco, acá se garantiza el 100% del cofinanciamiento y la vigencia tiene que ser posterior a 90 días de la fecha de puesta en marcha. Y luego tenemos otra garantía de menor monto que equivale al 5% del cofinanciamiento y esta debe exceder 90 días posteriores al plazo de ejecución de todas las actividades, es decir, firmado el contrato, pasado 24 meses, de ahí se cuentan 90 días y esa garantía tiene que extenderse por ese plazo. Y diría que esos son todos los puntos, por lo menos todos los puntos de las bases. Hay que decir que son importantes, pero estos son los que un poco los guían para los pasos que tienen que hacer, la información que tienen que ir recopilando. Y el resto de las bases habla de otro tipo de acciones y respecto a los reportes y a otro tipo de actividades. Entonces, acá tenemos a Rubén. Francisca, estoy mirando acá izquierda a derecha, así que Rubén,
Primero Francisca.
Primero Francisca, entonces. Si me pueden indicar también el proyecto del cual ustedes son, algunos nombres me los sé, pero de repente aquí no cuento con toda la información. Así que me avisan eso, por favor.
Parto yo entonces. El proyecto es de blending hidrógeno con GLP y gas natural.
Ajá.
En relación a la propiedad intelectual de los desarrollos que se puedan hacer con el proyecto. Ahí cómo entra la aceleradora.
De hecho, tengo la misma pregunta. Por ejemplo, uniendo un poco más allá, si se genera un equipo o algo que tiene algo que es patentable, que puede tener un PI asociado, ¿de quién es esa propiedad intelectual?
Rosa, si quieres te dejo la para que veas y yo estoy con las bases también como para poder contestar algo.
Sí, claro, sí, yo puedo responder eso. Mire, la propiedad de la información, y que también pasa a regular los temas de la propiedad intelectual, está evidenciada en el numeral 12. En ese numeral lo que se indica es que va a pertenecer a la agencia todo lo que tenga que ver con la información que se genere a propósito del piloto. Esto tiene que ver con los análisis y con los reportes que nosotros les solicitamos a propósito de las actividades mínimas que se deben cumplir y que está, cierto, supeditado a la entrega del financiamiento. Lo que yo les recomendaría es que si en particular tienen duda de algún aspecto puntual del proyecto, ya sea, por ejemplo, un informe de un equipo o de un proceso que se entendería que al ustedes documentarlo, por ejemplo, para evidenciar que hicieron esa actividad y que eso pudiese condicionar la propiedad de ustedes sobre ese análisis, nos hagan la pregunta directa para nosotros también elevar esas solicitudes y esas aclaraciones particulares a lo mejor a los proyectos a la agencia. Esto porque la cláusula de propiedad de la información es una cláusula que nosotros debemos responder a propósito de que estos recursos provienen de un convenio de transferencia de recursos del Ministerio de Energía y que a la vez el Ministerio regula con nosotros de esta manera la propiedad de todo lo que nosotros financiamos. Es por eso que la cláusula es bien explícita en que lo que tiene que ver con la información, con lo que se levante a propósito del financiamiento, debe ser de nosotros y de la Subsecretaría de Energía. Eso respondería, e insisto, de que si hay un tema particular que ustedes ven que no es tan clara la forma de aplicación o que les pueda traer alguna limitación, algún inconveniente a propósito de la naturaleza de estos proyectos, que nos hagan llegar la consulta y nosotros lo analizamos, y si es necesario realizar a lo mejor una aclaración para que se quede súper claro, también lo podemos hacer, por supuesto lo antes posible para efectos de que esto sea lo más expedito posible.
Gracias, Rosa, por la respuesta.
Muchas gracias.
No sé si me hay consulta o de repente no han visto las bases y todavía no hay tanta duda. Lo que sí los invitamos a revisarlo pronto, a propósito de que tenemos espacio, como decía Ricardo, estamos ahora trabajando en la circular que va a permitir modificar el plazo de las preguntas, así que tenemos espacio para también, si es necesario hacer alguna aclaración, algún aspecto que ustedes crean que no esté bien regulado, que lo hagamos ahora para efectos de que todos tengamos las reglas súper claras antes de que finalice el periodo de postulación. Rubén levantó la mano.
Disculpen por ser tanta pregunta, pero en las bases también se indican que la idea de ustedes también es hacer difusión de los resultados que se van a obtener. ¿Las empresas que participan con sus proyectos van a tener alguna injerencia en qué ustedes liberan, en qué información liberan, cómo se libera y en qué momento se libera? ¿O ustedes, o dado las bases, ustedes tienen, digamos, libertad en cuanto a ello?
Hay libertad respecto de eso, y de hecho lo que se plantea también es que se puedan, por ejemplo, realizar, no me acuerdo en qué numeral está, pero visitas técnicas a propósito de difundir, y eso por supuesto tiene que ser en coordinación con el ejecutor. Lo que sí, y creo que es importante de relevar, es que aquellos datos confidenciales y aquella información que sea catalogada como tal, no puede ser copiada por nosotros ni difundida directamente por nosotros. También eso está regulado en la cláusula 12 de la propiedad de la información. Entonces, creo que también si hay algún aspecto ahí que pueda ser más complejo de tratar, lo que uno podría hacer es interpretar si efectivamente son aspectos confidenciales o no a propósito del proyecto. Lo que buscamos a propósito de tener esa facultad de difusión amplia es que estos proyectos, cierto, sean un semillero para aspectos de que puedan haber otras iniciativas también privadas que vayan avanzando en este aspecto. También lo referente a lo mejor a las dificultades que se enfrenten en pos de también ir guiando el mercado en realizar este tipo de proyectos con el menor riesgo posible. Y por esa razón es que efectivamente la agencia de cierto tiene el derecho por sobre la información, y tanto la agencia como la subsecretaría se guardan el derecho de difundir de acuerdo a la discreción de la propia agencia. Ilian tiene levantada la mano, después te ofrece.
Sí, mi consulta es si la garantía necesariamente tiene que ser presentada por la empresa que hizo la postulación, o si, por ejemplo, tuviéramos una empresa partner de pronto más grande que nosotros, pudiera presentarla en lugar de nosotros, para el mismo proyecto, obviamente.
¿Qué proyecto es?
Piloto H2B y IAI.
¿Y el postulante está identificado en el anexo de las bases por si acaso del 11?
Es Free Power.
Free Power, ya, ese es esa es la empresa que está hoy reconocida como que puede postular. Y déjenme revisar si está, porque en general se acepta que un tercero pueda tomar la garantía a nombre de la empresa, pero eso está regulado en la base. No sé si en estas bases en particular eso está.
Ah, perfecto, pero se acepta entonces.
Buenísimo. Sí, lo que hay que mirar es que si esa facultad nos la dejamos en las bases y si no, tenemos que, claro, realizar alguna aclaración.
Gracias.
Sí. Lo que te pediría ahí, Ilian, es que nos mandes un correo, por favor, indicando, ¿cierto?, lo que significa esto para efectos de nosotros justificar la modificación, porque acá no la veo directamente. Acá lo que dice es que debe ser el que postula quien presente la garantía, que es, pasa a ser el beneficiario. Y no podemos cambiar quien postula, a propósito que eso viene de las bases de la primera convocatoria.
Claro, no, por supuesto, ¿no? Quien postula tiene que presentar la garantía, pero no sé si puede una empresa partner, por ejemplo, nosotros presentamos la garantía, pero que una empresa partner pide la póliza, claro. Sí. Pide la póliza y la cláusula sale, claro.
Que lo empresa hace a nombre de FIPAWA. Sí. Eso, envíanos el correo al mail de la aceleradora, indicando lo que esto significa desde el punto de vista de las ventajas, ¿cierto?, de los costos, la espalda económica, etcétera, para efectos de poder solicitar la modificación. Y les vamos contando cómo nos va con eso.
Ok, gracias.
¿O yo?
Sí,
te ofende.
Sí, mira, yo me quedé con una duda respecto de la confidencialidad de la información que nosotros entregamos. La información que nosotros entregamos a la aceleradora tiene que ver con comprobar que hemos ejecutado los pasos y los procedimientos y todo lo que se ha comprometido en este proyecto, o tiene que ver con entregar toda la información de los resultados que surgen del proyecto? ¿Cuál de las dos o todas las anteriores?
En ambas. Y es lo que está indicado en la base, en el numeral 9, de la ejecución y contrato, y ahí habla de las actividades mínimas a realizar por la empresa beneficiaria. Y en ese contexto hay una etapa inicial de diseño y hay otra etapa final que, a las que hacen referencia el numeral 9.5, el 9.6, que tiene que ver con el monitoreo y seguimiento de la operación. Y claro, ahí lo que se pide es que ustedes puedan agrupar la información que se genere en torno al seguimiento y el monitoreo de la tecnología, también que se hagan análisis críticos respecto de los, del funcionamiento, de los aspectos de mejora, de los principales parámetros. Y claro, el resultado de ese análisis, es decir, ese informe que ustedes nos lo entreguen, va a ser nuestro, va a ser del ministerio, ¿cierto? Y también eventualmente puede ser público si es que alguien también así lo solicita.
O sea, lo que entiendo entonces, para resumirla, es que por un lado se empuja a que los proyectos soliciten el mínimo de cofinanciamiento, y por otro lado se establece que la agencia toma propiedad del proyecto en el minuto que lo adjudica.
De la información generada por el proyecto.
No, pero es que es el proyecto. Si en el fondo es, sí. El proyecto es, en el caso nuestro, que es de Blending GLB Hidrógeno, toma propiedad del proyecto, en el fondo. Que todos esos resultados van a ser públicos. O sea, nosotros estaríamos entregando todos los resultados y dejándolos disponibles para ser publicados, no sé, en el diario, si se quiere. Por no decir una tontería. Sí. Pero eso es así.
Sí, efectivamente. Lo que establece la cláusula 12 y en relación a las actividades, también lo que indica la 9, parte de las actividades es el recopilamiento de información.
Ya, o sea, esto no tiene una... Lo que pasa es que yo me confundí porque yo he postulado algunos proyectos en Corfo, y en Corfo ese tipo de obligaciones no existe. O sea, no es propiedad. Los proyectos que uno desarrolla en innovación con apoyo de Corfo no son propiedad de Corfo. Y aquí es distinta la mirada. Eso es lo que estoy entendiendo.
Claro, viene mucho siempre del espíritu de los recursos y de las restricciones que estén establecidas.
Eso pasa lo mismo, también son fiscales.
De la información. ¿Sí? No, claro, pero desde el punto de vista de estos recursos que están regulados por convenio de transferencia del Ministerio de Energía con la agencia, nosotros tenemos, y en general en todos nuestros proyectos, ese tipo de cláusulas, a propósito que es el convenio el que nos mandata a regular de esa manera la propiedad de la información.
Sí, está clarísimo. Muchas gracias. Voy a sacar la mano.
Súper. No sé si habrá más consultas. De todas maneras, como comentaba Ricardo, estamos ampliando el plazo para entrega de consultas y lo pueden hacer por correo. Esas también después se publican para efectos de que ustedes... tengan la misma información, aun cuando por correo, cierto, solamente van a recibir la respuesta los que la soliciten, pero todas esas preguntas después se publican en la misma página web en donde están las fases del concurso. Rubén levantó la mano.
Rosa, disculpa por ser tan insistente, pero la pregunta de Teo estuvo muy buena. ¿Qué posibilidades hay de que, porque aquí hay mucho que va también a invertir la empresa, hay mucho que va a riesgos asociados al generar una nueva tecnología, etcétera? ¿Qué posibilidad hay que las bases den un cierto manejo de qué información se puede compartir o qué información puede compartir la empresa? Porque más que mal, hay mucho que la empresa va a generar como know-how, y probablemente para poder hacer un buen uso de esta tecnología y que se desarrolle en forma correcta, en algunas oportunidades probablemente van a necesitar muchos pasos más. Hay algunos que en general los proyectos son, digamos, pilotos, y que en algún momento va a tener un escalamiento industrial mucho más grande. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que las empresas tengan una cierta decisión al momento de qué información se libere? ¿Hay una posibilidad en que las bases puedan ser modificadas y tengan esa orientación?
Lo que yo les pediría es que nos envíen la solicitud por escrito, argumentando lo que eso significa para ustedes, lo que significa para a lo mejor el desarrollo del proyecto propiamente tal, y que nosotros lo evaluemos con nuestra unidad de operaciones jurídica y además lo podamos conversar con el ministerio. Porque hoy, como les digo, la cláusula de información es bien específica y directa en cuanto a la propiedad, porque es lo que nos mandata el convenio, pero creo que, bueno, siempre se pueden hacer análisis adicionales, sobre todo con la evidencia de lo que significa para ustedes una cláusula de ese tipo. Y por lo tanto, eso les pediría, que ojalá hoy, mañana, nos envíen un correo indicando las implicancias que tiene esto, los riesgos que se están asumiendo también por parte de la empresa a propósito de participar en un programa como esto, y que evidentemente eso puede tener, puede ser, por ejemplo, un desincentivo, o como lo estén evaluando para efectos de participar o no.
O sea, un incentivo no es.
Por eso mismo. Pero claro, ahí es donde yo les pediría que ustedes hagan ese análisis, lo bajen a un correo formato consulta, nos los hagan llegar, y nosotros con esa evidencia podemos subir y analizar más la información y ver la posibilidad de si es que en las bases se puede subir una aclaración. Tal y como lo hicimos, no sé si se acuerdan, en la primera versión de la aceleradora también tuvimos algunos temas con la cláusula de propiedad de la información y así lo abordamos. Creo que la misma fórmula debiésemos abordar ahora.
Clarísimo.
Sí, lo que sí, Gracias. Los plazos son acotados, entonces por eso ahí les pedimos harto apoyo en que si nos pueden mandar esto cuanto antes, el análisis de ustedes para efectos de nosotros hacer y hablar con todas las personas que hay que hablar para efectos de lograr algo respecto a este tema.
Ya.
Ahora sí parece que estamos, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Así vemos, no hay ninguna otra mano levantada por lo menos. Ok, entonces, bueno, si es que hubiera alguna pregunta posterior, como decía Rosa, repito la información, que nos pueden hacer llegar un correo a mí o al correo de la aceleradora que mostramos, aceleradorah2t@agenciase.org, y nosotros hacemos los análisis. Así que eso, les agradezco mucho la atención, el interés, les deseamos mucha suerte en la postulación, así que nos estaremos viendo pronto. Que tengan una buena tarde.
Chao, muchas gracias.
Chao, gracias.
Muchas
gracias. Buena tarde.
Chao, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, que estén bien.
No, muchas gracias.